Hombres.
Un podcast
sobre masculinidades.
Buen día, equipo.
Buenas, equipo. ¿Cómo va?
Yo soy Carla Farinola.
Yo soy Nico Granato.
Y esto es Hombres, un podcast sobre masculinidades.
O sea, que buscamos ampliarlas, cuestionarlas, analizarlas. Cuestionarlas sobre todo y burlarnos también. Bastante.
Intentamos también hacer del mundo un lugar un poquito mejor.
En la medida de lo posible. Porque tampoco somos...
En la medida de lo posible.
Sí, no nos pidan tanto.
En fin, nos tomamos unas vacaciones.
Sí, para volver un poco más recargada de energía. Porque ahora tenemos todas las ganas, ¿eh? Venimos como muy ahí. Si antes teníamos ganas, ahora tenemos por 10. Porque estamos como ahí, renovades.
Renovades y con nuevas novedades, nuevas incorporaciones en el equipo.
Sí, también.
Pero un poquito más adelante.
Sí, y se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Literal, se vienen cositas.
Finales. Fechas de finales se vienen.
Ahí también.
Y cursada presencial. En fin.
Bueno, esta gente está esperándolo porque lo dejamos, le dejamos ahí con la gana. Dijimos, vamos a hacer un episodio de trabajo parte 2. Y
pasaron cosas. Y
pasaron las vacaciones.
Hizo calor, Nico se fue a Misiones.
Sí, sí, yo me fui a Misiones, Carla se fue a Córdoba. Sí. O sea, nos fuimos por distintos lados del país y bueno, no. Que igual también yo estuve investigando masculinidades en otras provincias.
Sí, total.
Le contaba a Carla, no sé si vienen. Sí, lo contamos, fue. Una vez que yo fui a bailar allá en Misiones y había un grupito de varones. Y uno se puso a bailar al lado mío y me agarró del hombro. Y otro, que sería como el líder del grupo, ¿viste? El más poronga, digamos. Le hizo, che.
El más capito.
Bueno.
Perdón.
Lo tenía que decir, Carla. Le dice, tipo, che, no. Claro, yo estaba re trolo. Oña pintada. No tenía los ojos maquillados igual. No estaba tan trolo. Tan trolo no estaba, pero bueno, sí. Como, che, no. Como, alejate. Y el pibito hizo como una cara. Claro, me vio y dijo, sí, mejor me voy de acá. Porque a ver si se me pega lo trolo. Eso, y bueno, eso es la masculinidad hegemónica de la que tanto hablamos. Y la maldita credencial de hombre, ¿viste? Como que si el pibito seguía bailando al lado mío, que no era que me bailaba a mí, sino que se bailó y me agarró el hombro, pues se iba a apoyarse porque...
O sea, simplemente
estaba en pedo y se iba a caer seguro.
Compartían el espacio y tiempo en un boliche.
Claro, y bueno, si seguía al lado mío, perdía esa maldita credencial, claro, de hombre.
No era más varón.
No era más varón, ¿viste? Total. Como yo.
Sí, a mí en mis vacaciones lo que me sorprendió es la impunidad de ser varón y sentirse seguro en cualquier lado, ¿no? Yo estuve en Córdoba. Bueno, estuve en Córdoba, nada, escalando, trekking, un poquito de todo. Y yo veía que los chabones iban solos y se mandaban a escalar una roca donde los podían matar, se podían morir, no tenían nadie que los iba a ayudar. Y ellos,
sí,
tipo, totalmente impunes, como quien no quiere la cosa.
Sí.
Y eso fue como mi trabajo medio etnográfico. En la
investigación.
Claro, en la semana que estuve en Córdoba.
Para que sepan que nos fuimos de joda, pero también.
Pero también analizamos
y nos divertimos.
Claro.
Pero bueno,
total.
Volviendo.
Pero bueno, volviendo
hoy,
al tema.
Trabajo parte 2, porque esa entrevista con Lina nos quedó. Hay un montón de cosas en el tintero para decir, para analizar. Hay un montón de cosas muy piolas que van a estar en este episodio y vamos a ir desarrollándolo. Pero vamos a. Para que no lo escucharan en la parte 1.
Vayan
no
a escucharla.
Vayan a escucharla primero.
Masculinidades, el mundo laboral, parte 1.
Sí, sí. Que habíamos hablado un poco de la perspectiva de género, de
la división sexual del trabajo, sí, términos total. Como techo de cristal, paredes de cristal.
Sí, el término ese que estuvo buenísimo, que era trabajo de igual valor, que está muy, muy piola. Así que nada, está buenísimo y vayan a escuchar si no escucharon este.
Esa es como la intro de este, y este viene a sumar más temas, pero siempre con el eje de cómo es la relación varón-trabajo.
Sí. Bueno, entonces presentamos a nuestra invitada de lujo, porque fue un lujo haberla
sí,
tenido, que es Elina Escudero, que bueno, vamos a escuchar su presentación.
Escúchamela.
Mi nombre es Elina Escudero, yo soy licenciada en Relaciones del Trabajo, actualmente estoy estudiando una maestría en Ciencias Sociales del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, y también soy investigadora en formación en un proyecto que se denomina el futuro del trabajo en la Argentina.
Bueno, la verdad que súper agradecidos con Elina porque nos ha dado un montón de material, de información. Bueno, van a ir seguir escuchando. Si escucharon el episodio 1, ya sabrán, y ahora a lo largo del episodio 2 también mucha data muy, muy interesante.
Y muy precisa con lo difícil que es encontrar data de este tipo.
Sí, siempre decimos lo mismo. Ahora se está hablando un poco más de las masculinidades, pero sigue habiendo muy poca info.
Sí, además de todo lo que es cupo de género y cupo trans, es muy difícil conseguir cosas recientes o cosas que estén como hechas en profundidad, como ella va a comentar más adelante, ¿no?
Sí.
Pero también nos interesa empezar a tratar este tema y por eso quisimos hablar con ella, que está más...
Sí, aparte que fue como, este mes fue como muy, muy tratado el cupo laboral trans. De hecho fue el 18 de marzo, ahora fue el día de la promoción de los derechos de las personas trans. Y también a raíz de dichos de personas nefastas en televisión que empezaron a cuestionar el cupo de decir cosas, de desinformar encima, ¿no?
Sí, total.
De decir cosas que no van, o como que opinar por opinar, y no, total, después si no pido disculpas, y la verdad que
estás hiriendo a mucha gente.
Sí, la verdad que está buscando llamar la atención. Sí, y hiriendo un montón de gente que no está bueno. Eso no... Bueno, y bueno, entonces esos temas...
Estamos hablando de Amalia Granato, disculpa.
Sí, yo la verdad que no... Nos tocamos... Se tocaba a la izquierda, Carla. Pero bueno, sí, Amalia Granato y Carmen Barbieri, que la verdad que, bueno...
Se zarparon.
Se fueron al recarajo, como lo hace mucha gente en televisión. No es algo como...
Que... Sí, no es algo que nos sorprenda, la verdad. Pero digo, si vos tenés el espacio para hablar masivamente, por lo menos da un buen mensaje.
Sí.
No seas malo.
Claro, malo. Total. Bueno, y a raíz del cupo laboral trans, Elina nos decía las siguientes palabras.
En relación al cupo laboral trans, es una iniciativa que aplica por el momento en el Estado, aunque existen, por ejemplo, en la última ley de economía del conocimiento que aplica para la industria del software, que es una industria profundamente masculinizada, donde el 80% de las personas que trabajan son varones, aproximadamente el 80-85%, y si bien hay políticas activas de inclusión de mujeres dentro de esta industria, que es una de las más dinámicas de la economía, continúa siendo profundamente masculinizada. La nueva ley de economía del conocimiento incluye beneficios fiscales para aquellas empresas que decían contratar personas trans, ¿no? Hay que ver, habría que ver y medir cuál es el impacto de estos beneficios, si realmente mueven la aguja o no en relación a la inclusión de personas trans en la industria del software específicamente, pero en todo el mercado laboral, en los empleos registrados, ¿no? Porque en el mercado laboral están, porque de algo viven las personas trans, no es que viven del aire como por ahí piensan muchas personas, que el desempleo es una situación elegida. Estas personas experimentan múltiples obstáculos para acceder a empleos y mucho más a empleos en blanco, como se conoce informalmente, es decir, empleos registrados.
Eso es importante, ¿no? De decir que es necesario trabajar tipo para vivir, no es que me rasco y me cobro del Estado, ni siquiera pasa.
Claro.
Es como...
Sí, además, o sea, más allá del cupo laboral trans específicamente, el tema del desempleo, esta cosa de pensar que uno no está empleado porque no quiere y no porque
sí,
literalmente tenés 400.000 obstáculos dependiendo,
claro,
de dónde estés ubicado, quién seas, cómo sea tu identidad sexual, de género, etcétera, es una pelotudez.
Es una boludez, sí. Aparte, estuvimos buscando info al respecto, por ejemplo, el director de investigación de Nodos aseguró que el 12% de las mujeres trans y el 48% de los hombres trans participan del mercado formal laboral, pero el 70% de las mujeres trans y el 36% de los hombres trans nunca tuvieron una entrevista de trabajo.
Claro, después de asumirse como tal y hacer todo el proceso... Ah,
claro, no acceden, tipo tiras el CV y nunca más te llaman.
Claro, totalmente.
Y de acuerdo con la estadística del impacto digital, el 60% de las poblaciones trans ejercen el trabajo sexual. Que bueno, sabemos que a lo que se exponen, porque de hecho tiene una expectativa de vida que ronda entre los 35 y los 40 años. O sea.
Claro. O sea, además de la exposición a este tipo de trabajos, sí, también todo el tema de habitar la calle, ser observado, ser discriminado, ser maltratado, eso, sí, baja la expectativa de vida, lamentablemente, en un país que tenemos un cupo laboral trans en el Estado, hay incentivos para las empresas privadas para que haya trabajo,
sí,
y sin embargo es una expectativa de vida muy baja.
Sí, lo que decía Lina recién, hay como que te cobran menos impuestos a las empresas y qué sé, sí, yo, como para que incentivar al cupo laboral trans y bueno, ni así. De hecho, bueno, es el 30% de las personas trans pasaron por experiencias de discriminación en momentos como presentar el CV, ¿no? Estar en una entrevista. Es re loco, ¿no? Todo el tiempo estar siendo violentado, violentada.
Sí, sí, por ser quien sos, además. Sí. Y por querer ganarte tu vida y ganarte lo que, claro, necesitas para vivir, digamos. Eso es lo más loco, como que ni siquiera...
Por ser quien sos.
O sea, no te habilitan a tener una condiciones de vida y condiciones de trabajo dignas por ser quien sos. Eso me parece súper violento, directamente. Porque es ese razonamiento.
Sí.
Como, no, mira, no voy a aceptar lo que vos crees y lo que vos sos.
No, total.
¿Quién sos?
Sí, sí, sí.
Total.
Bueno, otros datos que tenemos acá es que el 83% de las mujeres trans entrevistadas declararon trabajar, incluyendo el trabajo sexual. O sea, esto, como dice Evelina, no viven del aire, o sea, trabajan. Generalmente, claro, no les queda otra que recurrir al trabajo sexual.
Claro, y solo el 17%. Esto es una encuesta de la Fundación Huésped,
sí,
con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina,
sí,
o sea, ATA. Y es del 2013, o sea, también un tema de que es difícil acceder a contenido actualizado y estadísticas actualizadas, pero solo el 17% en esta encuesta dijo que trabajaba en relación de dependencia o con un empleador, digamos.
Sí, esto es en 2013, o sea, mucho antes de la ley del cupo laboral trans.
Claro.
Con respecto a los hombres trans, el 40% trabaja de forma autónoma y el 37% en relación de dependencia. El 52% se le negó un trabajo por su identidad de género y el 41% tuvo que dejarlo por la misma causa. O sea, casi la mitad de los varones trans tuvieron que dejar su trabajo, de los encuestados, tuvieron que dejar su trabajo porque los discriminaban por ser varones trans. Una locura.
O ni siquiera les dejaban tener una entrevista. O sea, acceder, sí, a un trabajo por su identidad de género. Es una locura.
Es muy loco. Tenemos más cosas que decía Lina al respecto.
Lo curioso en relación a las masculinidades trans es que hace unos años se hizo en La Matanza un estudio sobre las condiciones de vida de estas personas y mientras más del 80% de las mujeres trans trabajaban o habían trabajado alguna vez en la prostitución, o se habían prostituido, como medio de vida, los varones trans, la verdad que había un 0% de varones trans que se habían, digamos, no hay varones trans que ofrezcan sus servicios dentro de lo que es el trabajo sexual. Esto es un dato llamativo, ¿no? Esto es una cuestión que lleva a qué pensar y cómo se siguen reproduciendo los estereotipos masculino-femenino, aunque estemos hablando de personas transgénero. Yo creo que esto también se ha visibilizado mucho con la desaparición de Tehuel últimamente, que justamente iba a una entrevista de trabajo o a un trabajo que le habían prometido, y bueno, la verdad que el acceso a un trabajo registrado para las personas trans, para los varones trans, es algo que habría que estudiar en mayor profundidad, pero uno podría pensar que se experimentan muchísimos obstáculos, a pesar de que existe una ley de identidad de género, a pesar de que existen beneficios fiscales para contratar a personas trans, a pesar de que existen políticas públicas activas para fomentar la contratación de personas trans, aún así los obstáculos culturales persisten, existen y persisten para su contratación.
Bueno, un montón de cosas.
Sí, la verdad que Lina la rompió.
Sí, total. Y algo que ella dice, esto de que no hay muchos estudios académicos, ¿no? Porque nosotros recién decíamos unos datos, pero algunos muy viejos ya, casi una década, y otros que, bueno, son todos más de organizaciones que
claro,
hacen.
Claro, y el estilo de encuestas, sino capaz, tipo, trabajo sí. Más cualitativo.
Claro, nosotros que somos personas de ciencia, ellos son de la ciencia social. Pero es muy loco.
Académico.
Es muy loco eso, que no encontremos nada, trabajos al respecto, ¿no? Porque para eso están esas ciencias, las que estudiamos son para esto, ¿no? Como para tratar de mejorar la vida de las personas, y no hay estudios con respecto a las personas trans y el trabajo.
Sí, yo creo que también debe ser muy difícil acceder a los datos a veces. Ya intentar buscar información para hacer esto fue un martirio porque no había actualizado. La verdad que decir algo de 2013 no sé qué tan válido es hoy, pero es lo que encontramos.
Sí,
y
total.
Y es re loco. La verdad, teniendo también esta ley de la que hablaba Elina, teniendo mucha promoción para que esto posta suceda, para que posta haya acceso a los trabajos. Y que haya como más concientización que hace una década.
Sí, igual yo creo que la ley, como al ser muy joven aún, es como muy difícil ya tener datos de eso, ¿no? Sí. Por ahí vamos a tener que esperar unos años para ver qué tanto funcionó y cómo mejorar eso.
Sí,
otra cosa que obviamente que está buena que lo digamos también y que lo empezamos a decirlo en este episodio es que, de hecho, ya se cumple un año, Sintewell.
Sí, totalmente.
Que, de hecho, es un hombre trans que fue a buscar un trabajo y desapareció, como ya, todo le chupó un huevo, como terrible.
Sí, o sea, el tema del acceso la verdad que es algo terrible. Y ahora vamos a hablar un poco de la ley que comentábamos, pero lo de Tehuel sigue siendo desgarrador porque es eso, o sea, querer trabajar para poder vivir.
Sí, y desaparecer y
que no se sepa nada, un año.
Un año nos seguimos preguntando dónde está Tehuel.
Totalmente.
No se sabe nada, terrible.
Pero bueno, salimos. Sí. Es muy terrible.
Bueno, Carla, nombramos mucho la ley, pero no andamos demasiado, así que Carla tiene la datita acá.
Bueno.
Así que contanos un poco de qué va la ley de cupo laboral trans.
Básicamente es un poco lo que comentaba Elina antes, que es con relación al Estado Nacional, comprendiendo los ministerios, los organismos centralizados, los entes públicos no estatales, las empresas, sociedades del Estado, etc.
Sí.
Y plantea que las personas transgéneros, travestis, transexuales deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal. Y esto incluye como todos los modelos de contratación del Estado vigentes, digamos.
Sí.
Todo lo que sea eso. Pero además hay como otros artículos dentro de la ley que promueven que las empresas privado, o sea, el sector privado en sí mismo contrate trans también, porque como creo que vos lo dijiste antes también, tienen incentivos de que cuando contratan personas trans les disminuyen los impuestos o una cuestión así regulatoria por un año, o para las micropymes o empresas más chicas hasta por 2 años. O sea, hay como, entiendo de esta ley, una cosa por promover que haya acceso posta para esta población, ¿no?
Que aparte, bueno, hablamos al principio de ser nefastos que decían cualquier cosa. No es que les pagan por ser trans, sino que les están dando un trabajo porque les cuesta conseguir. O sea,
claro.
O sea, ya arrojamos los datos de por qué.
Sí.
Es como que no es que...
No es que les pagan por existir y por tener esa identidad, sino porque...
Por un trabajo.
Claro, o sea, lo que correspondería.
Claro, como...
Naturalmente, que alguien tenga un trabajo.
Como nadie les da trabajo, justamente el Estado está promocionando que tengan un trabajo digno.
Total, y también algo que me parece copado de la ley es que, lo que decíamos antes, hay un dato de que muy pocas personas terminan de acceder al sistema educativo completo, o sea, hasta secundario, digamos, y bueno, el número de personas trans que terminan una carrera terciaria universitaria también disminuye mucho.
Sí.
Y la ley lo que comenta es que esto no tiene que impedir que las personas trans puedan ingresar a trabajar en cupos del Estado. Entonces promueven que, si estos estudios no están finalizados, se provean las condiciones para que los puedan finalizar y poder entrar a trabajar.
Buenísimo.
O sea, me parece que combina como las dos cosas. Educación, que es súper importante, y trabajo, que es
fundamental. Ahí está. Para esos seres nefastos que decían que no estudian... Mirá. Dato mata relato.
Total. Sí, y por último, otra cosa que me pareció copada de la ley también es que no se tienen en cuenta a la hora de tener las entrevistas de trabajo, etcétera, los antecedentes que no, tipo, que no sumen, ni los antecedentes penales que no tengan nada que ver con el trabajo. Que eso creo que debería ser en todos, pero bueno.
Claro, pero no es que, claro, es otro una tema, persona trans puede tener antecedentes por el hecho de estar prostituyéndose, de haberse prostituido, que metían presa y bueno. Eso también es una condición para que no le den el trabajo.
Totalmente.
Y está bueno que no se tenga en cuenta.
Que la ley contempla bastantes cosas de sus realidades. Y bueno, todavía queda medir el impacto real, como decía Lina, de todas estas acciones, ¿no?
Bueno, yo soy trabajador del Estado y de hecho tengo... ahí donde yo trabajo hay cupo laboral trans y es genial que haya. Porque está buenísimo que se les dé trabajo.
Sí, total.
Porque sí, han vivido... cuando uno se pone a... tenemos que hacer un episodio, vamos a hacer un episodio de personas trans, nombres. Pero cuando uno se pone, porque cuando uno se pone a charlar las cosas que vivían, es como un montón.
Sí, te saca totalmente de tu realidad toda pacífica y clase mediera con urbana. Y decís, la puta madre, la vida es muy fea para algunas personas.
Sí.
Y no, nadie lo merece.
No.
Realmente nadie merece.
Porque es por ser quienes son. Eso es lo peor, por ser quienes son. No es que no le hicieron nada a nadie.
Absolutamente. Pero bueno, básicamente eso es la ley. Después habla un poco de que el cupo tiene que ser federal y transversal y que tienen que abrirse en las geografías del país, lo cual está súper bueno también. Y que tienen que ir acompañado por acciones que promuevan la integración en el espacio de trabajo, pero también que promuevan que la sociedad entienda esto que estamos hablando, de que es necesario que puedan acceder a un trabajo, que no sean discriminados en los puestos, que puedan tener simplemente una vida digna como todos los demás, todos nosotros y nosotras, y creo que eso está bueno porque también dentro de esta información que ya comentábamos que es difícil encontrar como estadísticas, hay mucho gacetilla, boletín, notas, etcétera, que habla de cómo no discriminar, digamos, qué se tiene que hacer, qué se tiene que hacer, qué se tiene que tener en cuenta.
Es súper,
y eso es algo que está sacando el Estado de a poco, que me parece que es interesante.
Sí, es importante siempre la ESI, siempre.
Totalmente.
Siempre. Bueno, seguimos con el siguiente tema de los que estuvimos hablando con Elina, que es el acoso y la discriminación.
Y esto tenía para decir.
Sí, nos habló de los grupos de hombres en el trabajo. Está buenísimo eso para empezar.
Sí, eso es algo que nos llama mucho la atención, como trabajando con varones también nosotros. Sí. Y de su lado, muy buena perspectiva.
Bueno, en relación a cómo son los grupos de hombres en el trabajo, depende de muchos factores, yo creo, ¿no? En este sentido, creo que el principal problema surge cuando los grupos son demasiado homogéneos, ¿no? Cuando están muy afianzados en los modelos de masculinidad patriarcal y comienzan a tener como un comportamiento de manada. Esto lo vemos constantemente y lo podemos apreciar desde la experiencia, ¿no? Me parece que las cosas empiezan a cambiar cuando existe cierta diversidad en esos grupos, existen más de una masculinidad representada y cuando también existen diversidades de género, o sea, existe la diversidad en todas sus formas, ¿no? Y esta diversidad es integrada, es abrazada, es comprendida. Y es valorada. Me parece que es ahí donde se hace la gran diferencia. Los grupos de trabajo de varones, digamos, muy afianzados en esta masculinidad patriarcal, son grupos de trabajo violentos, ¿no? Donde las discusiones o las diferencias que pueda haber por cuestiones de trabajo terminan saldándose con violencia y a las piñas también, ¿no? De esto hemos visto bastante ejemplos, no solo dentro de los lugares de trabajo, sino también en otros ámbitos como la política, el fútbol, el gremialismo y demás. Creo que el principal remedio para que esto no suceda es crear grupos de trabajo, equipos de trabajo con la mayor diversidad posible y por supuesto que esta diversidad o generar las herramientas para que esta diversidad sea comprendida, abrazada y valorada.
Bueno, esto es un poco algo que siempre venimos hablando, esto de que entre hombres se potencian, la credencial, la maldita credencial, viste, que te hace todo el tiempo a exacerbar esa masculinidad hegemónica, una paja todo.
Sí, y además una paja en el sentido de que afecte donde estás todos los días, donde pones tu energía, donde ejerces tu profesión, la verdad que es esperado, pero es un garrón.
Es que repasa, ¿no? Eso de que los tipos por ahí lo tenés solo es como una cosa y cuando estás con otros tipos se convierte en un pelotudo total, ¿no? Es como que...
Sí, totalmente.
Sí, dale, loco.
Pero bueno, uno creería que tal vez se pueden respetar espacios de trabajo.
Más no. Más no. Ay, no. Eso no pasa. De hecho, hay estadísticas. Tenemos un... Como siempre, sí. Acá hay estadísticas, sí.
Igual...
Los números nos respaldan.
Y van a aclarar que la violencia en el espacio laboral pueden sufrirla mujeres, varones,
sí.
Personas no binarias, trans, transgénero, etc. O sea, puede afectarnos a todos por igual. Claro. Incluso hay una ley en Argentina que reconoce el derecho de todas las personas de trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso, que es la ley 27580.
Sí.
Además de que hay tipo todos anexos y cosas para que esto también suceda. Y hay una oficina específicamente para asesorar a las víctimas de violencia laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Vamos a dejar el número por las dudas porque la verdad que me pareció un buen dato.
Sí.
Lo vamos a dejar a lo último en algún lugar por las dudas.
Sí, sí lo vamos a dejar anotado en la descripción, sino también.
Dale, me parece bien.
Así ya, claro, sí. Sabes dónde comunicarte, está buenísimo eso. Esa es la data que importa también, ¿no? Saber cómo.
Sí, que si estás pasando, podés salir de esa situación.
Sí.
Aunque la verdad que las estadísticas son bastante fuleras en ese sentido. Pero
total,
bueno.
Sí, acá hay una. 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras experimentaron o experimentan alguna situación de violencia laboral, mientras que 3 de cada 10 dijeron padecerla en su actual trabajo.
Estadística de hace 2 meses, o sea, 2021. Terrible. Y estamos fuerte, hablando también de un contexto fuerte. De teletrabajo en general, ¿no? O sea, imagínate tener que encima estar en tu casa sufriendo que un chabón o una sí. Piba te...
ni en mi casa puedo estar tranquilo.
Por favor,
no. Es tremendo.
Total.
Tremendo, sí. No, es muy fuerte, sí. Es muy reciente y es terrible.
Y vemos que va en aumento también, ¿no?
Eso
después
es lo peor.
Encontramos un informe sobre trabajar sin violencias. De la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, y que habla de distintos tipos de violencias, digamos, en el trabajo, y destaca que la violencia psicológica es la que, fue una encuesta, la que sí. Más se mencionó, digamos, que fue aproximadamente entre el 80% de los encuestados. Y después de eso, todas situaciones o cosas relacionadas con la discriminación, que fue casi un 70%, y después lo que fue violencia sexual, un 52%, la verdad que es un montón.
Es un montón, es todo mucho.
Y física, 35%.
Es todo mucho.
O sea, son datos aterradores.
O sea, tipo, es claro.
Nada es 10%.
O sea, agarrás a 10 trabajadores, claro. Trabajadoras, 8 de esos 10 tuvieron violencia psicológica, o la viven. Claro, sí, 7, discriminación. De esos 10, 7. De esos 10, la mitad... Violencia sexual.
O sea,
y tres, lo básicamente la habrán cagado a palo, física. Es un montón.
Es terrible. Y en lo que respecta a esta encuesta que comentábamos, en lo que sería la violencia sexual, hay una diferencia con respecto al género. Puntualiza que las mujeres la sufren en un 60% casi, y las personas no binarias en un 83%. O sea, un montón.
No, es todo un montón.
La verdad que son datos que asustan porque uno pensaría que, bueno, hay lugares que se respetarían, pero al parecer no.
No.
Y uno no puede.
Nunca fue así. Y no te da tampoco sí. Mucha esperanza, digamos.
No.
Como que es fuerte todo, porque hay una situación que es de poder también, ¿no? De estas víctimas que no, obviamente muchas veces no dicen nada, se comen esa violencia, se tragan todo y... Porque
sí,
por miedo a no perder el trabajo, digamos.
Total, hay muchos casos muy conocidos que efectivamente pasó eso y lo pudieron hablar años después. Porque sí. Además, o sea, del miedo de decirlo está el trauma de que haya pasado y tener que procesar eso es un error.
Sí. Bueno, un poco de eso nos hablaba Elina en el siguiente audio que vamos a pasar.
En relación a la discriminación y la masculinidad hegemónica, Yo creo que, si bien, por supuesto, que es necesario seguir indagando un poco más en términos de investigación, para poder concluir quiénes son los que discriminan más, ¿no? Si las mujeres o los varones. Yo creo que el modelo de masculinidad hegemónica necesariamente debe discriminar, ¿no? Y en este sentido, yo creo que necesariamente alguien o grupos de varones muy anclados en esta masculinidad hegemónica seguramente tengan comportamientos violentos y comportamientos de discriminación hacia otras masculinidades y también hacia las mujeres y hacia cualquier otro ser que no se ajuste a los términos de hombre o a los mandatos de hombre en términos hegemónicos, ¿no? Me parece que también hay una cuestión en relación a los mandatos, esto de que el varón debe ser procreador y que el varón debe estar disponible constantemente para la actividad sexual o debe demostrar que tiene actividad sexual y que constantemente debe mostrarse como un ser deseante en términos de sexualidad. Este mandato puede provocar, y sin duda está provocando, actitudes de acoso en los lugares de trabajo, ¿no? Que son vividos por esos varones como algo normal, como algo que además es festejado por sus pares. Me parece que operan estos mandatos sociales que tienen que ver con, por ejemplo, el mandato de ser protector, que muchas veces es un comportamiento naturalizado en algunos hombres, pero que pueden llevar a tener conductas abusivas y causar mucho sufrimiento en personas, en vínculos cercanos, ¿no? Porque esto de ser protector puede llevar al varón a pensar que está bien ejercer un control excesivo hacia las mujeres, incluso hacia sus propias compañeras de trabajo, ¿no? Actuar como el macho protector hace necesariamente que se avasalle de alguna manera la individualidad de esa mujer y puede llegar a tener o a causar algunos comportamientos que son abusivos o comportamientos de celos, aunque no sean una pareja, ¿no? Aunque no sea el contexto de una pareja. Porque, bueno, sienten que es legítimo protegerlas y que las mujeres somos seres inferiores que necesitamos ser tuteladas en todos los espacios en los cuales nos desarrollamos. En relación al comportamiento de los varones con otros varones, miembros de la comunidad LGBT y con la diversidad sexual en general, la reacción frente a la diversidad sexual o frente a varones que ejercen una masculinidad diferente o diversa, tiende a negarla, condenarla y hasta ejercer violencia por sobre quien se considera que es inferior. En los ambientes de trabajo esto suele darse mediante chistes, bromas, constantemente, ¿no? Acerca de otros tipos de sexualidades que no están bien o que no son legítimas, ¿no? Eso por un lado, o bien son temas de los cuales no se habla, no se pregunta o no se pueden expresar libremente, es decir, quizás exista una cierta tolerancia hacia esas otras masculinidades, como por ejemplo masculinidades homosexuales o trans, pero son su vida, los aspectos de su vida íntima, se les reclama de alguna manera que sean mantenidas en el ámbito de la intimidad y de lo personal, ¿no? Que no sean compartidas y que no sean explicitadas en los lugares de trabajo. Generalmente es así como se relaciona los lugares de trabajo con las diversidades sexuales, a menos que las empresas, el Estado o los gremios o los convenios colectivos de trabajo, que un poco condensan todas esos tres actores sociales, tengan políticas activas para incluir las diversidades dentro de los espacios de trabajo, se capacite y se haga y se tenga una política activa frente a esto.
Bueno, básicamente lo que venimos diciendo desde el capítulo cero, que es que la masculinidad hegemónica, con esa maldita credencial que te hace... No, pero no digo te hace, porque quedan como víctimas del sistema, y no, tampoco es así. Es como
un
que...
Un poco y un poco, bueno.
Claro, el sistema, pero como tenés privilegios no sos víctima de nada. Es como que, bueno, para hacerte esos privilegios tenés que discriminar, digamos, a las mujeres, a las disidencias, es una...
Es un posicionamiento también, me parece. O sea...
Sí. Puedes elegir no hacerlo también.
Claro, eso iba a decir. Quería hacer... O sea, si bien es una categoría y tiene que ver con un montón de cosas culturales, uno puede salir de eso.
Para más información, capítulo 1, masculinidad hegemónica, capítulo 2, masculinidades diversas.
Absolutamente.
De hombre, sí.
Pero bueno, sí, creo que es un poco eso. Y también me parece interesante a lo que decía Elina, que si bien como que no hay datos concretos que digan, bueno, los hombres tienen mayor participación en la discriminación, en el acoso laboral, etcétera. Si contrastamos estadísticas, las estadísticas en lo que respecta a este tipo de violencias que veníamos hablando, dice que quienes la ejercen son los que tienen cargos más jerárquicos en general.
Sí.
Y si vamos a quienes tienen cargos jerárquicos, el capítulo...
El anterior, el número 5, que número es trabajos, trabajo parte 1.
Claro, ahí hablamos un poco de sí. Que los que tienen puestos jerárquicos, lamentablemente, son casi todos chabones. Estamos hablando de techo cristal, etcétera. Bueno.
Sí, y las paredes de cristal también. Ahí claro. También hay violencia como más horizontal, pero también existe.
Obviamente. Entonces, es esto que hicimos, o sea, que dijimos recién. La masculinidad hegemónica en el poder es
sí.
El que, en líneas generales, y si contrastamos muchas cosas, ejerce esto.
Sí, y esto no quiere decir que los hombres tampoco no puedan ser sometidos a violencia laboral, porque lo decimos
no,
hace un ratito
nada.
Recién, también sufren. Pero suelen ser los varones cis,
poder.
La masculinidad hegemónica, los que la ejercen en la mayoría de los casos.
Totalmente. Sí, además hay datos también bastante espeluznantes de que solamente 3 de cada 10 personas que sufren violencia o acoso en el ámbito laboral realizan la denuncia. Y entendemos que esto también tiene que ver con, o sea, no solo el miedo de perder el trabajo, que la verdad que creo que año a año se intensifica más, y también con la falta de capacitación en género, la falta de información de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué corresponde.
Claro.
De estas cosas hablábamos antes con Nico de la ley Micaela, que es solo...
Por el Estado. Nosotros claro. Como estudiantes de la UBA tenemos una capacitación también por la ley Micaela, pero no están en los privados, digamos.
Claro, o sea, los privados igualmente pueden elegir.
Pero que lo van a hacer, sí, sale.
No, o sea, yo creo que hay buenas iniciativas en los privados, pero
no
es
siempre.
Una ley que no los contempla directamente y la verdad que está muy buena también.
Sí.
Pero sí, eso, o sea, que no, también que no se pueda denunciar que uno está pasándola mal en el espacio de trabajo es un dato feo.
Sí, que como decíamos, ¿no? La ESI, lo importante que es la ESI para detectar también estas cosas y saber cómo actuar al respecto.
Sí. Sí, sí, pasa que también, con respecto a esto del miedo, hay una encuesta que hizo Boomerang en 2019 que habla de que las víctimas dijeron que no denunciaron en su momento lo que pasó y las que denunciaron tuvieron resultados súper negativos. O sea, o las echaron o no pasó nada, no cambió nada, fue
sí.
Como que dieron aviso a Recursos Humanos.
Porque aparte después buscas trabajo y la referencia es tu trabajo anterior. Y
claro,
bueno,
es que es un...
Y el que te van a decir el trabajo anterior, obviamente van a decir, no, es una loca que denuncia, claro. Que te va a traer quilombo, no van a decir.
Es un loop
de
cosas.
La usamos, obviamente.
Claro, no, es...
Difícil.
es como una rueda de cosas malas que te pasan, sí, consecuencias
círculo
malas.
Círculo vicioso del mal.
Total, totalmente. Y la verdad que es horrible como no sentirte la posición de poder hacer algo con lo que te está dañando, digamos.
Sí. Muy, muy... Bueno, de hecho, hay muchos casos conocidos más que nada de la farándula, de los medios, ¿no?
Sí, no necesariamente. El más reciente que a mí me resonó fue lo que pasó con esta chica de Tigre que fue a denunciar... un acoso sexual y la acosó literalmente el policía que la atendió.
Eso es un montón. Eso es como...
O sea, la persona que debería protegerte y tomarte la denuncia...
Sí.
O sea, no me parece...
Sí, eso del boludeo delante de la denuncia también pasa un montón.
Sí.
¿Por qué no denuncian? Porque viste que está después, ¿por qué no denunciaste en el tiempo? Bueno, vas a denunciar y te acosa el mismo policía.
Sí, además de eso, tipo que no te dan bola, que te dicen que
vengas
otro día.
Estás loca,
que no.
Estás histérica.
Así. Claro. Que yo soy así, como pasó con Laje, que le denunciaron un montón de periodistas porque maltrato laboral.
Sí.
Y él salió a pedir perdón cual Carmelita descalza, como quien dice. Y nada, la verdad que es. Es polémico. Además, Alaje, bueno, también tuvo como situaciones de acoso sexual. Una de las compañeras fue... se la echaron directamente. No vamos a meternos en eso, creo que se habló bastante en su momento, pero sí, el caso fue bastante...
Sí, no, lo que decía recién que comparé con la farándula... Y por suerte está cambiando un toque eso de que se le sale a denunciar mucho más.
Sí, sí.
Igual
sí,
no es que tampoco que los medios hacen mucho para sacárselos a estos periodistas nefastos de encima, pero por lo menos desde el lado del público hay un repudio bastante importante, ¿no?
Sí, creo que eso queda como en la memoria colectiva de quienes consumimos tele o cine o series, lo que sea.
Sí.
Pero también yo quise buscar algún tipo de caso como más interno de empresas y no hay mucha información.
No, olvídate.
No hay estadística muy certeras de nada. Pero tenemos casos polémicos como el de Artés, por ejemplo, el de Gianola, el de Ari Paluch en su momento, todos denunciados por actrices compañeras, periodistas compañeros, o sea, cosas que pasaban en el día a día de sus tareas. Y
en lo cotidiano, ¿no?
Claro, y sentirse intimidada así, la verdad que es horrible.
Sí, no, aparte lo loco que cuando empieza decís, bueno, ¿qué es esto? Y se va replicando y llega un momento que no te paraliza el miedo un toque.
Sí. Pero también está bueno, como conclusión de esto, reivindicar que se puede denunciar y que vale la pena. Y que vale la pena también saber que a otra le pudo haber pasado lo mismo que a vos. Y eso ya como que traza un vínculo de sentirme acompañada y de sentirte parte de que las cosas pueden cambiar, digamos.
Sí, total, sí. Hay que siempre acompañar a las chicas cuando denuncian. Bueno,
cerramos con un tema medio bajón. Lo que sigue tampoco está mucho
no,
más bueno.
No, no es muy prometedor lo que... Este no es el capítulo más alegre del mundo. Tampoco nunca fuimos la... Este no es el podcast de la alegría, no es una comedia, no.
Le ponemos onda, pero la verdad que...
Porque si no nos reímos un toque
estamos
del mundo.
Estamos para meternos en la cama y llorar un rato.
Sí, porque se viene el... Creo que por ahí un poco el más esperado, ¿no?
Sí, a mí me gusta el tema.
Sí.
Está ahí,
está en boga, no sé si está tan boga, pero...
No, ahora me parece que no.
En un momento como fue, se habló, pero viste que se habla y un toque y después se olvida. Que es la licencia por paternidad. Que es súper importante, porque nada, chiquis. Ahora vamos a dar números, creo que es mejor empezar con el INAH y tiene una idea que es muy interesante al respecto.
Bueno, en relación a la licencia por paternidad... En primer lugar, hay que decir que si bien hay avances en el ámbito de los convenios colectivos sobre la cantidad de días, seguimos estando muy lejos de una paridad entre la cantidad de días que se le da a la mujer y la cantidad de días que se le da al hombre, ¿no? Siempre hablando en términos binarios, porque es así como la legislación y toda la sociedad fue concebida, ¿no? En este sentido hay algunos avances que implican un poco más de días, por ejemplo 10 días por paternidad en el ámbito de la asociación bancaria, que es uno de los gremios digamos más progresistas en este sentido, o más permeables a los cambios que tienen que ver con una sociedad más equitativa en términos de género, ¿no? Y que también tiene una capacidad de fuerza y de organización muy importante. Sin embargo, 10 días de licencia por paternidad versus 180 días que las mujeres o los cuerpos gestantes o la persona que efectivamente va a parir ese hijo o hija tiene, digamos, hay un abismo, ¿no? 10 contra 180 no podemos decir que haya una paridad en este sentido. Además de eso, a pesar de que exista estas licencias un poquitito más extendidas en algunos casos, la ley de contrato de trabajo prevé mucho menos días, ¿no? Son 2 días por paternidad, lo que es prácticamente nada. Sin embargo, aún así, las licencias no son tomadas por este modelo de pensamiento de que venimos hablando desde de la masculinidad hegemónica, no es apropiado como un derecho, ¿no? Sino que es vivido como un privilegio, ante lo cual, ¿no? Si uno quiere acceder como varón, tiene que dar quizás más explicaciones que una mujer que naturalmente, entre comillas, accede a la licencia por maternidad, porque bueno, ha sido madre, y como el rol de ella es cuidar de los hijos y las hijas, es natural que se tome esta licencia. En el caso de los varones, no es tan así, es visto como, bueno, este se toma el privilegio de quedarse 10 días en la casa, y no es entendido como un derecho o como una... o como un paso progresista hacia la corresponsabilidad en lo que tiene que ver con la educación de los hijos, las hijas y las tareas del hogar.
Bueno, muchas cosas, ¿no? Sobre la licencia de paternidad,
sí.
Para trabajar, me parece, sobre todo.
Está buenísima la noción esto de que se piensa como un privilegio, algo que es un derecho, o sea, sí. Que bueno, otra vez, vamos a hacer otra publicidad. Pueden ir al capítulo de paternidad que hicimos. Ese fue
Ellos seguían con
la
eso.
La perra seguía y seguía. Pero sí, que no hablamos en sí de mucho de la licencia de paternidad, pero sí hablamos del rol de paternar.
Claro.
Súper importante para complementar esto, ¿no? Pero esto como que se entiende como que se va a boludear, ¿no? Se va o debería irse a paternar, digamos.
Claro. Pero además tiene que ver con esto de que parte de una concepción de familia que ya no va más, ¿no? O sea, como piensen que la ley que rige en Argentina... la ley de contratos de trabajo, la que da 2 días que comentaba Irina, es de 1976. Tipo, o sea,
dictadura.
Literalmente pasaron muchas cosas en el medio y sigue siendo así. Y es súper loco que eso se mantenga porque ya, o sea, como que sigue tirándole después de muchísimos años el papel a la mujer de que solo ella tiene que criar y maternar y los varones son un complemento de eso y no tienen que hacerse cargo de. La paternidad.
Sí, aparte, 2 días. Esa diferencia es abismal, ¿no?
Sí, no.
La cantidad. O sea, y aparte, el que más días tiene, 10. Dale, contra 180.
Claro.
Es un montón.
En realidad, sí. O sea, eso se puede ajustar. Algunos tienen 10, algunos tienen 15. Vamos a ver que en otros países de Latinoamérica hay más. Pero digo, como partiendo de esa ley que es la que rige, es muy poco. Y además es muy poco, inclusive en otros aspectos, ¿no? Tipo, no contempla casos de adopción, no contempla matrimonio igualitario. No contempla parejas del mismo género, o excepciones tipo enfermedades, complicaciones de salud del padre, nada. Y otra cosa que me pareció lo peor, es que no se pueden trasladar. O sea, si el niño o niña nace en un día no laboral, tenés que ir a laborar el lunes. Y si nace un feriado, lo mismo, tenés que ir a laborar el otro día.
O sea, son 2 días no...
tipo, no los puedes mover para nada.
Claro, no son 2 días hábiles, son 2 días.
Son 2 días. Cuando pase.
Desde cuando justo te que tocó un franco, bueno.
Claro, y creo que, no me acuerdo bien cómo se llama la categoría, pero entran con una categoría de licencias especiales y las de maternidad son como, pero las mujeres están en otra categoría. Como que ni siquiera están en lo mismo, igual no tengo bien los nombres, perdón. Pero la verdad que es muy loco que se mantenga eso también. De hecho, o sea, Argentina está entre los peores países, entre los países de Latinoamérica con peores licencias para los padres.
Sí. Sí, se encuentra entre como países como Belice, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, o sea, tienen menos de 5 días. Somos el grupito de los menos 5 días, son los como bueno, los que peor se portan con licencia de paternidad.
Claro, y además de que reproduce un montón de desigualdades y condiciona lo que veníamos hablando antes de, o sea, el acceso a las mujeres al trabajo y las trayectorias mismas, porque capaz se ven interrumpidas por esto de la licencia que ellas tienen o el hecho de necesitar cortar para criar. Y la verdad que es un montón.
Sí, mira, acá tengo unos datitos que Carla ha recopilado sobre, primero, de las provincias. Es terrible, ¿eh? Empezamos con lo peor.
Empezamos con lo peor, así después sube un poco.
Sí, mira, las que menos tienen cero días. Cero días, o sea.
No sos padre,
¿eh? Que son Formosa y Santiago del Estero, es un montón. Cero días de paternidad. Misiones, Jujuy y Entre Ríos tienen 2 días. La provincia de Buenos Aires tenía 3 hace poco. Pero
el año pasado
se modificó por suerte porque era una de las provincias que peor estaba. Y ahora que es entre los principales cambios, la medida de las personas gestantes contará con una nueva licencia por cuidado del recién nacido de 45 días, que en el caso de la madre le suman 90 días, que la que ya contaba. Y a su vez se podrá utilizar, compartir o fraccionar con el corresponsable parental, que pasará a tener una licencia que era entre 3 horas de 15. Es un cambio.
O sea, le suman a las mujeres y te suman a los varones, por igual. También aclarar
sí,
que
esto,
acá
le pueden compartir y fracción, sí. Está buenísimo esto.
Hablamos en términos binarios, como decía Lina, porque así están establecidas las licencias,
sí.
Y las estadísticas, ¿no?
Después están las provincias que más tienen, que son las de Mendoza, el que más tiene con 120 días. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 45 y La Rioja 30. Bien.
Grande La Rioja.
América Latina. Bueno, ahí decíamos, estamos entre los peores. Los que más tienen, que son Venezuela y Paraguay, tienen 14 días. Ecuador, Perú y Uruguay les siguen con 10. Esos son los que más tienen. ¿No? Como, y aparte, pensemos que es el piso igual, siempre.
Claro. Sí, sí, ¿no? Total. Además, 15 días sigue siendo incomparable a 90, 180 que... son aproximadamente, sí, sí, sí. Las licencias por maternidad.
Es poco,
¿no?
Pero bueno, estamos entre los que tienen peores, claro. Menos de 5 días. Es terrible, es terrible,
sí.
¿No?
Sí, además, o sea, hay que pensar modelos de licencias que habiliten a otras familias, porque ya no son las familias de 1976.
Claro.
O incluso las de 2000. O sea, cada vez hay más cambios y está mucho más bueno también.
Hay que llenarse,
eso
sí.
Sea reconocido por la ley y permita, o sea, una. Como esos primeros meses claves en el nacimiento de un hijo, una hija o un hije, que puedan compartirlo con ambos padres.
Sí. Y de hecho, bueno, podemos hablar también de la campaña paternal, que se tiene un objetivo que es ampliar la licencia para personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad paternal. Tenemos 2 días, quieren aumentarla a 30 y construirla como una licencia de carácter obligatoria, intransferible y remunerada.
Claro, eso les comentaba sobre la categoría donde están las licencias, sí. Que ahora la de paternidad está en otra, digamos.
Sí, sí. Y bueno, la campaña se basa en un proyecto presentado por el diputado Itay Hackman, que además extiende la licencia para personas gestantes a 100 días, o sea, 14 semanas, y el mínimo sugerido, que es el mínimo sugerido por la Organización Internacional del Trabajo. Estamos pidiendo 30 días, o sea, igual sigue siendo un poco menor, sí. ¿No? Entre personas gestantes y... Mira. Con responsable parental, como dice acá.
Claro.
Para nosotros tan binario. Pero. Porque sí. Nada, 2 días.
Muy poco. También destacar, o sea, además de esta campaña paternal, que fue como la que más se dio a conocer, digamos, sí. Hay un montón de proyectos de ley en el Congreso para proponer otro tipo de licencias, como más acordes a la época. Esto que decíamos de que ya no hay como una familia tipo, sino que hay un montón de familias ensambladas, adoptivas, sí. Homoparentales, monoparentales, etcétera. Un gran etcétera.
Como he dicho yo acá, no hay familias tipo, hay tipos de familia.
Ciencia.
Pero bueno,
sí, o sea, como que creemos que la ley también tiene que ir acorde a eso y que eso va a permitir también que haya más igualdad en el mundo del trabajo que es lo que venimos.
Y porque también no se hace, no se trabaja en el NUES porque hay vagancia, digamos, que puede ser que la haya. En realidad la resistencia de modificar la licencia de paternidad tiene que ver un poco con las empresas, con algunos gobiernos también de eso, porque tienen que pagar.
Sí, total.
Si están buscando, o sea, que sea remunerada, viste, es como que bueno.
Es un choque.
Los poderosos están ahí como no.
Sí, además, o sea, tener en cuenta también que a una mujer en los años que se les dice fértiles o en los años donde según el mandato deberías tener hijes, se les ha negado los trabajos, el acceso a trabajos porque saben que se dio una licencia, porque piensan que querés tener hijos, porque piensan que vas a tomarte una licencia de 180 días.
Se embarazan para no trabajar.
Claro, no. Y eso, o sea, también necesitamos una ley que controle que eso no pase. Y creemos que esta puede ser porque si se reconocen a ambos.
Eso, es total, sí, claro, porque si el hombre también puede tener una licencia extendida.
Los dos tienen responsabilidad y los dos tienen derechos a estar con su hijo, hija, hije desde el comienzo. Y ya no es una cosa que recae solo negativamente en la mujer. O sea, ojalá no caiga negativamente en nadie, pero bueno, en todo caso se extiende.
Pero es eso.
Y se sociabiliza, digamos, también en las empresas y los empleadores como algo que es necesario para ambos, que no se puede eludir.
Y esto de cambiar la perspectiva de paternar como un privilegio a paternar como una responsabilidad y un derecho. Sí, totalmente. Es súper importante. Una última cosita, que eso se lo vamos a dejar totalmente a Elina, porque nos encantó la idea.
Sí, también le agradecemos a Cheado como este cierre, que todo lo que aportó fue muy bueno y muy triste en algunas partes, pero la verdad que...
Es súper importante tenerlo.
Súper importante y nos ayuda a construir un montón este podcast.
Sí, le preguntamos cómo ve el futuro del trabajo y ella decía lo siguiente.
Sí, habiendo trabajo, por supuesto, que son repetitivos, que son penosos, que son arriesgados, ¿no? Como la industria de la construcción, pero todo se va, digo, hoy una casa puede ser impresa a través de una impresora 3D, ni siquiera es necesario, si nosotros pudiéramos acceder a esa tecnología, tampoco sería necesario contar con trabajadores que levanten paredes, y arriesguen su vida en esos trabajos. Entonces, pensando en esa clave, que quizá hoy nos parece muy lejano, pero que muchas cosas que antes nos parecían muy lejanas sucedieron mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, refiere últimamente en un trabajo realizado para explorar los potenciales de los trabajos de cuidado en el mundo, que este tipo de trabajo podría producir un total de 475 millones de empleo de aquí, del 2020 en realidad, que es cuando se produjo esta investigación, al 2030, es decir, en 10 años se podrían crear 475 millones de empleos en el mundo, de acá al 2030, ¿no? Y teniendo en cuenta que las mujeres realizan más del 70 o 75% de trabajo de cuidado no remunerado, podemos decir que si este trabajo no remunerado pasara a ser remunerado y creara puestos de trabajo, como lo plantea la OIT, podríamos afirmar que el futuro del trabajo es feminizado.
La verdad, interesante, muy interesante, sí, como reivindicar esto del cuidado, que fue como tan denigrado, o sea, es también tan denigrado, todas las tareas del cuidado.
Sí, tan inmuneado, tan como invisibilizado.
Totalmente, o sea, no reconocido dentro de la economía formal aún hoy, digamos, en algunos aspectos. Y entender que si el futuro es tecnología, también el trabajo justamente feminizado va a tener como un gran valor, está buenísimo, la verdad, que es un gran aporte.
Sí, como lo más humano también.
Totalmente.
Sí.
Como que lo humano es lo que no vamos a poder intercambiar también.
Sí. Obviamente para esto falta un montón, pero es como lo que se está previendo hacia el futuro, ¿no? El futuro llegó hace rato, dice el indio. Y lo que está llegando también es el fin de este episodio.
Llega al fin.
Nuestra vuelta. Es la temporada 2.
Temporada 2 de este podcast que se vienen con mucho amor.
Sí, y que estamos muy felices porque se vienen un montón de episodios muy copados.
Sí, la verdad que sí. Mucho laburo y mucho.
Mucha investigación, mucha nerdeada también.
Eso sí, y muchas ganas de hacerlo también. Que
sí,
es lo que vale.
Total, total. Siempre agradecides con el Vaguido por el espacio.
Y sí, la verdad que mucho agradecimiento y. Y nada, estamos muy contentos de empezar un nuevo año junto al Vaguido.
Sí, y un año de esto, de criticar y nerdearla, a mí me encanta. Sí, me lo re disfruto y espero que ustedes también. Así que bueno, si tienen ideas también de cosas que quieren que hablemos, todo, pueden ir y contarnos qué les parece, ¿no? Como que
siempre está abierto
siempre el contacto. De, al debate, a la discusión, siempre, obviamente, porque es el espacio, es un espacio de construcción.
Totalmente. Así que bueno, finalizamos. Esto sí. Fue Hombres Podcast.
Fue un podcast de masculinidades. Yo soy Nico Granato.
Yo soy Carla Feinola y les agradecemos mucho por escuchar hasta acá.
Hasta luego, equipo.
Hombres.
Un podcast sobre masculinidades.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbairo.
Seguinos en
Twitter, Instagram,
Facebook
como @elbairo.
Hacen
artística. Dale, seguinos.